El podcast de FisioWebinar. Bienvenidos al podcast de FisioWebinar, un espacio de charlas, entrevistas y actualizaciones para todos los fisioterapeutas. Información útil para ayudarte a mejorar en tu práctica clínica. Antes de comenzar, échale un vistazo a nuestra web, fisiowebinar.com, un portal de formación online para fisioterapeutas basado en seminarios online de diferentes contenidos. Accede a la plataforma por tan solo 10 euros al mes.
Bienvenidos un día más al programa en el que hablaremos de consejos, abordajes y noticias relacionadas con lo que más nos gusta, la fisioterapia. Hoy os voy a hablar de un tema que como fisioterapeutas creo que puede ser muy interesante, ya que tenemos bastantes casos sobre esto, incluso muchos que no lo saben y lo están padeciendo. ¿Y de qué os voy a hablar? Pues sí, de las roturas de manguito rotador. Antes de continuar, bueno, soy David de la Fuente, fisioterapeuta, cofundador de FisioWebinar. Y bueno, este es un tema que yo en el hospital sí que veo bastante, además operados, no operados. Y como os digo, se sabe de mucha gente que no lo sabe y tienen unas roturas de manguito rotador. Por lo tanto, y ahí dejo la primera pregunta al aire, ¿hay que operar siempre cuando hay gente que no lo sabe y está moviendo su brazo correctamente? Bueno, recordad que podéis escuchar nuestros podcasts en nuestra web o en diferentes plataformas como iVoox, iTunes, Spotify. Como siempre, os agradeceremos enormemente si podéis dejarnos un me gusta o un comentario en cualquiera de ellas para poder seguir mejorando. Seguimos sumando suscriptores semanalmente y os lo agradecemos enormemente. Bueno, vamos a empezar con el tema en cuestión. Las roturas irreparables de manguito rotador pues se asocia con síntomas, ¿no?, como son pues una disfunción, dolor crónico o debilidad. La literatura que nos indica pues que la prevalencia de estas roturas de manguito rotador aumenta con la edad, pero a día de hoy tenemos una falta de evidencia para saber cuál es el tratamiento más eficaz. Debido a la naturaleza degenerativa de esta lesión y a la atrofia muscular con retracción del tendón, es posible que a veces la reparación del tendón no sea siempre posible, ¿vale? Ashworth y Lewis también concluyeron en una revisión sistemática que hicieron en 2007 que solo existe alguna evidencia para apoyar el uso de ejercicios en el tratamiento de pacientes con manguito rotador. O sea, que sí que podemos utilizar el ejercicio, pero hay una falta de evidencia de qué ejercicios consiguen mejores efectos y cómo deberemos realizar pues, este abordaje desde la fisioterapia. Los estudios observacionales, ¿qué es lo que nos indican? Pues que hay un aumento de la fuerza en la parte anterior del deltoides que tiene un efecto positivo sobre los síntomas en estos pacientes. Es verdad que se sabe que el deltoides pues, va a tener bastante implicación si queremos unos mejores resultados. Y que el logro de la rotación externa activa también implica un mejor resultado, ¿vale?, con este deltoides. Además, Baidar y colaboradores investigaron el efecto de un programa de ejercicios con 20 pacientes con desgarros de manguito rotador de espesor total, que consta de tres fases: una de ejercicios pasivos, luego otra de fortalecimiento y luego otra de regreso a esas actividades de la vida diaria, ¿vale? ¿Qué resultados nos consiguieron? Pues bueno, pues vieron una mejora significativa tanto de amplitud de movimiento como de dolor y de función después de 6 meses. O sea que son tratamientos que llevan una larga duración, ¿vale? Colin y colaboradores, ¿qué investigaron también? Bueno, pues el efecto de un programa de rehabilitación para pacientes con desgarros también masivos irreparables de manguito rotador. Hicieron una intervención prospectiva, pero no encontraron indicación para fortalecer el deltoides anterior. Sin embargo, sugirieron, y esto es muy interesante, el fortalecimiento de estabilizadores de la escápula y de todo el deltoides, no solo del anterior, sino de todo el deltoides, ¿vale? O sea que esto podría ser una opción interesante. Basado en las observaciones del deltoides anterior y del redondo menor, son de particular importancia para compensar estos desgarros del manguito rotador. Se plantearon hipótesis que sería beneficioso un programa de rehabilitación que incluyera ejercicios, ¿no?, de fortalecimiento para estos músculos, ¿bien? La literatura también indica que hay un aumento no deseado de la actividad neuromuscular del trapecio superior a menudo que se observa en estos pacientes con disfunción de hombro. Esto es muy típico, el paciente con dolor de hombro, y vemos que siempre trae ese brazo como más elevado a modo de protección. Por lo tanto, en el estudio, que luego os colgaremos también en el podcast, ¿vale? Plantearon una hipótesis de que la actividad neuromuscular del trapecio superior superaría con creces la actividad del deltoides anterior al inicio del estudio, basado en estrategias compensatorias durante el movimiento de la extremidad superior sintomática, y que este desequilibrio se igualaría como la fuerza del deltoides anterior si mejorara. Por lo tanto, ¿qué es lo que investigaron o cuál fue el objetivo que quisieron examinar? Pues el efecto de un programa de ejercicio neuromuscular que incluye el fortalecimiento del deltoides y del redondo menor en fuerza, rango de movimiento, dolor y función del hombro, ¿vale? Y calidad de vida. Y en segundo lugar, querían, otro de los objetivos de este estudio era medir el efecto que tendría un programa de este tipo en la actividad neuromuscular, ¿vale? ¿Qué métodos se utilizaron? Bueno, pues se utilizó una inclusión conclusiva de pacientes en agosto de 2011 y el último paciente pues finalizó en 2014. Se incluyeron pacientes que habían experimentado síntomas de rotura de manguito rotador durante al menos 3 meses, con rotura de mínimo del supraespinoso y del infraespinoso, visualizado por artroscopia. No había problemas neurológicos que pudieran afectar a esta fuerza o a esta actividad muscular. Y bueno, querían que esos pacientes pudieran leer y comprender el idioma, era danés, porque esto fue un estudio en Dinamarca, para que pudieran seguir el programa sin problema, ¿vale? Se incluyeron pacientes con y sin antecedentes de traumatismo en el hombro, y lo que sí que tenían eran los desgarros del manguito rotador, fueron clasificados como irreparables por un cirujano de hombro experimentado, ¿vale? Si no se había tejido del tendón en la ecografía y el desgarro del manguito rotador se consideraba irreparable. Esto tenía que ser para poder incluirlos en el estudio, ¿vale? En caso de duda, los pacientes se les hacía o una resonancia o una artroscopia. La atrofia muscular con infiltración grasa junto a la retracción severa del tendón en la resonancia fueron indicativos de esa irreparabilidad. ¿Bien? ¿Qué más se vio? Bueno, pues lo que se vio en este estudio también fue lo siguiente. Los pacientes, el tamaño de la muestra se basaron en un cambio clínico mínimo importante de 5 puntos y una desviación estándar de 6,2 puntos en el Oxford Shoulder Score, ¿vale? En este test, que también lo tenemos en nuestros recursos de FisioWebinar, en nuestros recursos gratuitos, ahí lo podéis encontrar por si alguna vez lo queréis utilizar. Los pacientes incluidos actuaban como sus propios controles mientras que se aplicaba un diseño emparejado. Sin embargo, el cálculo del tamaño de la muestra se basó en un diseño no apareado para aumentar la resistencia del estudio. En nivel alfa se estableció en el 5% y en nivel beta en un 80%. Con estos valores, los cálculos mostraron que se necesitaba un mínimo de 24 pacientes. O sea, tenemos un estudio que lo han planteado bien, que va a dar unos datos bastante fiables. Por lo tanto, podemos tenerlo en cuenta. Como quisieron tener en cuenta los posibles abandonos, al final incluyeron 30 pacientes para que así, bueno, si alguno caía del estudio, que la muestra siguiera siendo aceptable. ¿Cuál fue el protocolo que se utilizó para esta rehabilitación? Bueno, pues todos los pacientes recibieron educación por parte de un fisioterapeuta que incluía información sobre el diagnóstico y la justificación del protocolo de ejercicios. Además, se informó a los pacientes sobre cómo manejar el dolor relacionado con los ejercicios. Es decir, cualquier aumento del dolor experimentado durante los ejercicios debería bajar al nivel previo al ejercicio, después de 30 minutos de descanso. De lo contrario, los ejercicios habría que ajustarlos a un nivel de menos intensidad. ¿Bien? Se indicó a los pacientes que realizaran 2 ejercicios diferentes 3 veces por semana, en un total de 5 meses. Una de las sesiones de tratamiento Cada semana fue supervisada por un fisioterapeuta durante los primeros 3 meses y una sesión cada 2 semanas fue supervisada durante los últimos 2 meses. ¿Bien? Para aumentar el cumplimiento, todos los pacientes completaron un registro de entrenamiento después de cada sesión de fisioterapia. ¿Bien? Esto incluyó la notificación del dolor en una escala analógica visual, antes, durante y después de realizar los ejercicios. Los pacientes también registraron pues, si habían tomado algún tipo de analgésicos, bueno, pues también se apuntaba. El programa de ejercicios consistió en un ejercicio para trabajar el deltoides anterior y otro ejercicio para trabajar el redondo menor, incluyendo 2-3 minutos de calentamiento antes de comenzar con este programa de ejercicios. Cada semana, el fisioterapeuta graduaba los ejercicios según la capacidad del paciente de acuerdo con el dolor durante y después del ejercicio y si el paciente se sintió o no demasiado desafiado, ¿no? Por decirlo de esta forma, durante estos ejercicios, si había demasiada carga durante estos ejercicios. El fisioterapeuta podría aumentar gradualmente la carga de ejercicio quitando el soporte externo, cambiando posición y por lo tanto la carga gravitacional del hombro aumentando el número de repeticiones hasta un máximo de 4 por 12 antes de aplicar el siguiente nivel o agregando carga externa al ejercicio. Aquí también podríamos incluir la gravedad. En el estudio que vamos a pasar podéis consultar el protocolo de ejercicios en una de las imágenes que está incluido en él, ¿vale? Durante la realización de estos ejercicios, el fisioterapeuta instruyó a los pacientes para que centraran esa cabeza humeral en la cavidad glenoidea, que estabilizaran la escápula y realizaran los ejercicios a un ritmo lento y controlado. ¿Bien? ¿Cuál fue la medida de resultado? Bueno, pues la medida de resultado primaria con el Oxford Soulless Score, que como os digo es un cuestionario autoinformado que contiene 12 preguntas sobre el nivel de la función. ¿Vale? Tenemos ediciones que están traducidas y son fiables, así que podéis utilizarlo. Ya te digo, y ya os digo, los pacientes informaron su nivel de función en la puntuación del Oxford al inicio del estudio, a los 3 y a los 5 meses. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, pues como os decía, el estudio incluyó a 30 pacientes, 10 mujeres, 20 hombres, un promedio de edad de 70 años. ¿Bien? El hombro izquierdo fue el hombro sintomático para 6 pacientes. Y la duración promedio de los síntomas fue de casi 39 meses, ¿vale? Con un rango de, pues eso, 3 a 216 meses, o sea, ya había un rango amplio, pero bueno, el promedio casi de 39. El 53% de los pacientes informó haber tenido síntomas durante más de un año, ¿vale? Como decía, el diagnóstico se hizo mediante ecografía. ¿Y qué se vio? Que 24 pacientes presentaban signos de artrosis sin síntomas radiográficos. 5 tenían como único hallazgo un osteofito de máximo 2 milímetros en el cuello humeral y un paciente presentaba un pequeño osteofito en el cuello humeral y reducción de la anchura articular en la parte inferior. 6 pacientes no completaron la intervención y por lo tanto los resultados se basan en 24 pacientes. Así que hicieron bien en coger unos pocos más antes de empezar el estudio. Las razones por las que no completaron el tratamiento fueron los problemas de 2 pacientes para llegar hasta el lugar donde hacían la rehabilitación. Un paciente fue remitido nuevamente al departamento de cirugía y otros 3 se desconoce el motivo. ¿Bien? Las puntuaciones del test de Oxford mostraron mejoras significativas desde el inicio hasta los 3 meses de seguimiento con un aumento medio del 8,2. ¿Vale? Y desde el inicio hasta los 5 meses con un aumento del 11,7. Fijaros que ahí hay una gran diferencia. ¿Bien? Los resultados secundarios también mostraron mejoras. ¿Vale? Se vieron que había mejorado el rango de movimiento, aumentó significativamente para la abducción. No se vio tanto a lo mejor en los aumentos pequeños, no significativos para flexión y rotación externa. Y por otro lado, el dolor. Durante la abducción, flexión y rotación externa disminuyó significativamente desde el inicio hasta esos 5 meses después del seguimiento. La fuerza medida con dinamómetro de mano mostró aumentos significativos para la abducción y la flexión tanto a 45 grados como a 90. ¿Bien? Y en rotación externa e interna también aumentó, pero de manera más limitada y no daba estadísticamente significativo. La flexión a 90 grados solo se realizó con 13 pacientes, ya que más movimiento provocaba dolor. Entonces se midió ahí. Bien. Los resultados de los datos en electromiografía mostraron una diferencia significativa para la flexión de 90 grados con ese deltoides anterior. Bien. La discusión de nuestros datos. Bueno, pues aquí la verdad que es una discusión bastante interesante de lo que da este estudio, y es que los resultados muestran que los pacientes con rotura irreparable de manguito mejoran significativamente la función y la calidad de vida después de 5 meses con terapia de ejercicios. Además, las medidas de resultado objetivas mostraron mejoras significativas con respecto a la fuerza del dolor, pero sin embargo los cambios en el rango de movimiento fueron un poco más limitados. Bien. Y no se observaron cambios relevantes en la actividad muscular medida con electromiografía de superficie. La flexión dinámica sí que alcanzó un aumento significativo desde el inicio hasta el seguimiento, con un aumento de 32 centímetros, lo que potencialmente puede tener un efecto considerable para las capacidades de estos pacientes durante las actividades de la vida diaria. Los pacientes incluidos en este estudio pues tenían síntomas de larga duración. 14 habían consultado con un fisioterapeuta antes de empezar con este estudio, ¿vale? Pero solo 8 de ellos habían probado con terapia con ejercicios y habían tenido un efecto transitorio. El resto de pacientes que habían probado la fisioterapia informó, pues bueno, que se habían realizado más tipo de masaje, estiramiento, movilizaciones, y habían tenido un efecto muy limitado, ¿vale? Por eso, esta falta de coherencia en cuanto a si se aplicó en el tratamiento y cómo se debe administrar coincide con la falta de consenso respecto a las modalidades de qué tratamiento no quirúrgico realizar. Existe un número muy limitado de literatura sobre la terapia con ejercicios en estos tipos de pacientes. Collin y colaboradores comunicaron una mejora significativa en la puntuación en el COSTAN, que es otro test, a los 2 años después de seguimiento para pacientes con rotura de manguito rotador. ¿Vale? Además, encontraron que pacientes con desgarros posteriores del supra y del infra eran los que más se beneficiaban de esta terapia con ejercicio. ¿Qué más se vio? Bueno, pues por ejemplo, de acuerdo con los resultados de nuestro estudio, tanto Ainsworth como Levy y colaboradores encontraron una mejora significativa en el test de Oxford de discapacidad de hombro y después de la terapia con ejercicios, que se centró en la parte anterior del deltoides, lo que indica la importancia de este músculo para compensar la función reducida del manguito rotador. Bien, hasta donde sabemos, este estudio que estamos comentando y que, como os digo, os dejaremos en las notas del programa, hecho por Christensen y colaboradores, bueno, pues lo que fue, hasta lo que se sabe, el primero en utilizar electromiografía de superficie después de un programa de ejercicios, y los resultados de los datos pues de electromiografía no pueden respaldar la hipótesis de que la actividad del trapecio superior disminuiría y que la actividad del deltoides anterior aumentaría el seguimiento siguiendo este protocolo de ejercicio. Sin embargo, las amplias desviaciones estándar que reflejaban la gran variabilidad de estos datos no nos dejan sacar conclusiones totalitarias, ¿no? La fortaleza de este estudio es que el protocolo de ejercicio es simple, que contiene solo 2 ejercicios y un ejercicio de calentamiento. Se hizo un gran esfuerzo para estandarizar los ejercicios y asegurar que todos los pacientes pues hicieran el mismo tratamiento, que esto al final es muy importante. Bien. Una de las debilidades de este estudio es también que no hubo un grupo control y no conocemos el curso natural de los síntomas en este grupo de control, ¿vale? A lo mejor habiéndolo tenido sí que podrían haber sacado más diferencia. Sin embargo, la mejoría espontánea parece menos probable, ya que los pacientes han tenido síntomas durante un periodo prolongado. Estamos viendo que hay muchos que eran casi 3 años de promedio. Por lo tanto, se puede considerar como probable que la mejoría en estos pacientes observada se deba a un efecto beneficioso del programa de ejercicios y recomendados que se pruebe con estos pacientes con roturas irreparables de manguito rotador. Por lo tanto, y a modo de conclusión, 5 meses de terapia con ejercicio centrados en fortalecer deltoides anterior y redondo menor para pacientes con roturas irreparables de manguito rotador dio como resultado mejor función y mejor calidad de vida. Además, se midió el aumento de la fuerza y la reducción del dolor en estos 5 meses. Los resultados indican que la terapia con ejercicios es beneficiosa y que debería ofrecerse a estos pacientes con roturas de manguito rotador. Bueno, yo creo que es un estudio interesante que nos puede indicar que sí, se puede conseguir mejorar aunque tengamos un supraespinoso roto, un infraespinoso roto. Por lo tanto, bueno, pues el trabajo con deltoides y con redondo menor podría ser de mucho interés. Bien. Bueno, y para todos aquellos que habéis llegado hasta el final del podcast escuchándonos, recordamos que seguimos abiertos a sugerencias, que si queréis que hablemos de algún tema en concreto o que si queréis que entrevistemos a alguien en particular, bueno, pues podéis dejarlo, enviarnos un correo a info@fisiowebinar.com o dejarnos los comentarios en las notas del programa. Aprovecho para recordaros que seguimos actualizando semanalmente, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días nuestra plataforma, con fisioclases, videoblog, webinar, podcast, lógicamente, artículos científicos comentados también. Bueno, pues podéis suscribiros y poder acceder a todo este contenido premium que tiene nuestra plataforma. Concluyo dándoos las gracias, muchísimas gracias a todos por escucharnos y os esperamos la semana que viene en un nuevo episodio del podcast de Fisio Webinar. ¡Feliz semana a todos!